Cero. La brújula. David del Cura.
Pues en los próximos minutos y después de que Iturriaga haya descorchado la botella de champán francés con la que vamos iniciando ya todos los festejos de despedida de la brújula, que eran inaugurados en este momento, ha sido el chupinazo
por ti,
de...
David, por siempre.
Ay, 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 qué bonito. Además, muy rico, porque ha tenido el detalle, profesor Rodríguez Brown, de tenerlo en el frigorífico, incluso congelador,
muy bien,
durante un tiempo para que podamos disfrutarlo.
Está en todo,
Iturriaga.
Está todo, da gusto.
Pura,
bueno, triple A.
Y porque no hay cuatro.
Eso.
Que si nos la daban también. Iturriaga, buenas noches y muchas gracias.
Buenas noches, David, encantado de estar aquí.
Profesor Rodríguez Brown, buenas noches.
¿Qué tal estás, David, a pesar del gobierno?
Marta García, ayer, buenas noches.
Buenas noches.
Ahora os dejo, voy contando yo lo que vamos a contar y os dejo dar el traguito ese de...
Venga.
Qué bueno, vale, vamos allá.
Bueno, pues vamos a hablar de lo del Fondo Monetario Internacional. España se libra de las rebajas generalizadas en la previsión de las economías europeas, mantiene que vamos a crecer el 2,8 este año y el 2,2 el que viene, a pesar de la ralentización general de la zona euro. Pero la alerta es sobre las crecientes tensiones comerciales que dicen han llevado a un estancamiento de la economía a nivel mundial y han hecho que sea menos equilibrada. ¿Quién ha iniciado todas las batallas comerciales? Pues el señor Donald Trump, que hoy calificaba de enemigos a los países europeos, término que después ha matizado en Helsinki diciendo que quería decir contrincantes, mientras China y la Unión Europea escenificaban su apuesta conjunta para rechazar este tipo de conflictos. Han acordado defender el sistema multilateral de comercio frente a la unilateralidad de Estados Unidos. Y si fuera poco, este lunes, que mira que están pasando cosas este lunes, Washington ha denunciado ante la Organización Mundial de Comercio a la Unión Europea, México y Canadá por responder con aranceles a sus aranceles. Dice que los suyos están justificados, pero que los demás absolutamente no. El IBEX ha cerrado con caída de 0,18. Es lunes, ya he saludado al profesor Rodríguez Brown, así que tendremos canciones económicas y un montón de cosas más. Los apuntes, pero enseguida...
Concurso.
Llegado a la actualidad, no sé si habéis podido repasar el informe El impacto de la regulación bancaria sobre el empleo. Bueno, lo ha presentado la Federación Bancaria Europea y lo que analiza es el impacto de la crisis en el sector y concluye que entre 2007 y 2016 las entidades financieras redujeron el número de oficinas en un 22%. ¿Sabríais decirme cuál fue el ajuste porcentual en España? Estamos hablando de a nivel europeo el 22%, pero concretamente en España, ese ajuste de oficinas bancarias, ¿a qué porcentaje llegó en estos años?
Un 35.
35, Iturriaga.
41.
41, Marta García, ayer.
Un 37.
Pero vea qué perro.
Todo para que gane Marta García ayer.
Venga, dímelo ahora a mí, dímelo ahora
a mí. No, a ti no, a ti no, a ti no. Pero no es políticamente correcto.
Claro, claro. Cierto, cierto, cierto. Ese no, calificativo no inclusivo no suena igual.
No. Hombre, viniendo de Iturriaga, yo me lo tomaría de la mejor de las maneras posibles.
Bueno.
Que no quiere decir que bien.
Bueno, pues según este informe, había en España 28.807 sucursales en 2016. Habían cerrado 47 de cada 100. Es el séptimo país en el que más sucursales han cerrado. El ranking lo lidera Estonia. Desde 2007 en ese país se han cerrado el 63% de las oficinas. Es más, en toda Estonia no llegan ni a 100 oficinas bancarias.
Qué
hay
notable.
99. Así que en toda Estonia, ¿eh? En toda Estonia. Luego Letonia también han cerrado un montón. Dinamarca también han cerrado un montón. Así está el mundo. Bueno, Marta García, ayer, ¿qué está pasando con el mediano?
El hijo mediano, el del medio. Sí. Toda la vida fue el del medio.
Yo soy mediano.
¿Sí?
Sí, sí.
Ah, pues luego tenemos que hablar porque yo tengo también un hijo mediano y tengo ahí mis cosas que luego no...
Pues...
No las acabo de entender, pero mira qué bien ha salido tú para ser mediano.
No te creas, que somos muy sensibles, ¿eh? Porque no somos el primero. Yo no tengo álbum de fotos de niño. Mi hermana mayor tiene una cantidad de fotos y yo, no, porque tú eras muy feo de pequeño. Y luego, no, en la última, tengo otros dos hermanos por debajo. Bueno, tengo otro hermano mediano que hemos sufrido mucho los dos en silencio. Y la última, pues la permitieron todo. También ha salido luego la mejor de todos. Tengo que decirlo.
Y se iba mejorando un poco también el comportamiento en casa.
Sí, sobre todo porque la dejaron hacer lo que quiso.
Claro. La libertad.
La libertad.
La famosa libertad.
Bueno, pues ahora que Iturriaga ya ha terminado el apunte sobre el hermano mediano, vamos a ver qué tienen los demás que contar o qué.
Bueno, vale, adelante. Here's the story of a lovely lady.
Esta América de la tribu de los Brady está desapareciendo. Lo leo en The Cat, un reportaje muy interesante que habla de la extinción del hijo mediano. Está desapareciendo. Y la estadística que dan para Estados Unidos es aún más clara en España, donde la media de hijos por mujer ronda el 1,2, 1,3. Entonces, pues habrá familias que tienen un segundo hijo, pero el tercero cada vez es más escaso. Técnicamente lo que deja de haber es hijos pequeños, pero claro, si hay dos, siempre hay uno que es pequeño y otro que es el mayor. Entonces lo que se extingue es el de en medio, aunque haya nacido antes. Y es muy interesante el análisis que hace económico de ello, porque titula este reportaje se están convirtiendo en una rareza en América justo cuando más los necesitamos. ¿Y por qué hacéis falta los hermanos medianos o los hijos medianos? Pues porque cuentan los expertos que cita este reportaje, ya digo, muy interesante.
Somos más listos.
Que son los que más riesgos suelen correr. Precisamente por la falta de identidad, por no ser ni el mayor ni el pequeño, citar estadísticas curiosas en las que dice que los hermanos mayores suelen ser los que más posibilidades tienen de convertirse en consejero delegado de una empresa, no solo por heredarla, también ¿sí? por formación o por ambición. Y que es frecuente, por ejemplo, entre los cómicos, ser el hijo pequeño.
Así.
Y los medianos, sin embargo, medianos, porque se le reirá demasiado la gracia, claro, al pequeño.
Y dice, pues ya me vengo arriba y hago un oficio.
Sin embargo, los medianos, que parecen estar ahí en tierra de nadie, sí que son los que exploran nuevos caminos. Digamos que la familia no les tiene previsto un rol para ellos y entonces corren más riesgos. Y en un momento de tiempos tan cambiantes como el actual, donde hace falta gente que piense de otra manera, que corra riesgos y que busque nuevas soluciones, dicen que los hermanos medianos serían más necesarios que nunca. Y bueno,
de acuerdo.
He aprendido, entre otras cosas, que el día 12 de agosto es el día del middle child, del hermano mediano.
¿El hermano mediano?
Y se lo cuenta de manera irónica este artículo, que insiste en que nadie lo sabe. Para desgracia de los hermanos medianos, nadie sabe.
Bueno, al final es una multitud. Mediano. May Mariño también apunta, dice, yo también soy mediana y tampoco tengo álbum de fotos como Iturriaga.
Claro,
es
que, bueno, por eso estamos más hechos para adelante, más iniciativa. No somos los graciosos, no. Es que nadie.
Tenéis que ganaros el cariño trayendo champán.
Claro, yo siempre he entendido cuál era mi sitio en la vida. Entonces, cuando sabes cuál es tu lugar, yo trae champán.
Porque si no estás perdido, claro.
Salvemos al hijo mediano y hagamos de ello, pues es lo que son una gente encantada. Encantadora también, en el caso de Iturriaga, en el caso...
Sí, sin duda.
Tú también tienes hermana mediana,
yo
claro.
Yo también tengo hermana mediana, que claramente es la que más cerca está de salvar el planeta. El resto estamos, pues, cada uno desempeñando su posibilidad.
Tú también estás ahí, ¿eh? Estás poniendo mucho de tu parte.
Pero solo por chincharla a ella, que no, esta ha sido la historia de nuestra vida. Un abrazo al resto de García Ayeres, que me estarán escuchando.
Claro que sí. Y a García también, y a Ayeres.
Y a Ayeres, claro.
Bueno, Iturriaga, ¿qué es eso de que el inmobiliario español está en el minuto 25 de partido?
Sí, porque es que
estamos hablando de fútbol, ¿no? Entiendo.
Sí, el minuto 25 de primera parte del partido, parte del partido, y porque ahora que haciendo símiles futbolísticos, con todo el tostón que nos ha dado el Mundial, pues vamos a utilizarlo, el símil futbolístico, y bueno, pues que ahora ya estamos viendo que como consecuencia del repunte del precio en algunas ciudades importantes, como Madrid o Barcelona, que incluso en algunos barrios está por encima de donde estaba en el año 2007, ya hay algunos que empiezan a hablar de burbuja, ¿no?, en el mercado inmobiliario español, y yo creo que, bueno, pues es sorprendente, ¿no?, que hemos pasado de una crisis en la que hace dos años nadie daba un duro y todos pensábamos que no íbamos a terminar levantando cabeza nunca, a hoy, dos años después, sin solución de continuidad, haya algunos agoreros, que en algunos casos son los mismos, ¿no? Los mismos agoreros que decían que no íbamos a salir del hoyo son los que están diciendo ya que estamos otra vez en una burbuja. Digo, bueno, pues vamos a mirar los datos. Y si miramos los datos, miramos pues el nivel de hipotecas que se está dando en España, el nivel de casas que se está construyendo, el precio medio del alquiler o el precio medio de venta. Entonces, bueno, pues hay muchos síntomas y sobre todo, y yo creo que el principal es la enorme brecha que se ha producido en estos últimos 10 años como consecuencia entre la oferta y la demanda, como consecuencia de que no se ha puesto un ladrillo encima del otro. Hay una brecha enorme, enorme, enorme. Pensad que en el año 2007 en España se construyeron y vendieron 850.000 casas. El peor año del ciclo fue el 2013, que se construyeron solo 30.000 y en su gran mayoría fueron vivienda de protección oficial, o sea, no vivienda libre. Y el año pasado, que ya tenemos todos la sensación de que fue un buen año, se construyeron solo 70.000, de las cuales la mitad fueron también vivienda de protección oficial, o sea, solo se construyeron 35.000 viviendas nuevas. Hay una demanda embalsada enorme y a pesar de que en algunos barrios ha subido el precio, y eso habría que compararlo, en algunos barrios de grandes capitales ha subido el precio más, pero ahí el análisis no hay que hacerlo con el punto de partida del año 2007, ahí había que hacer otro análisis. Entonces, bueno, queda mucho partido y hay que jugarlo.
¿Hay que jugarlo construyendo y hay que, o cómo se va a jugar?
Bueno, hay algunos que nos dedicamos a eso que sabemos cómo jugarlo, ¿no? En bolsa se puede jugar de muchas maneras y hay algunos que lo vamos a aprovechar sin duda, pero no estoy para hacer aquí un...
bueno, pero ya la pista está dada.
Pregunta, por cierto, Pablo Rodríguez Suárez y Iturriaga si necesitas un abrazo. Le veo aquí en Twitter, se ofrece.
Él también, porque anda que no es Calimero, lo que llora. El corresponsal en Bruselas que le toca todo. Hombre, pues sí, te toca por estar ahí. Y la fama que está cogiendo Suárez ahí en Bruselas, cubriéndolo todo. Cubriendo la OTAN, cubriendo a Trump, cubriendo todo.
Todo pasa en Bruselas. Incluso a Puigdemont en un tiempo de su vida también estuvo cubriendo.
Que no se queje que no ha ganado el Mundial Bélgica, que le hubieran trabajado mucho.
Efectivamente.
Además hace hasta buen tiempo ya en Bélgica.
Bélgica ya no es lo que era. Sigue siendo un desastre, pero ya no es lo que era. Profesor, ¿traemos un libro?
Un libro muy bueno. Hace tiempo que no leía un libro tan bueno y tan corto. Tiene apenas 93 páginas. Se titula Feminismo pasado y presente. Y es de la profesora Camille Paglia. ¿Y por qué me ha gustado? Porque el feminismo, no todo, claro, pero mayoritariamente lo asociamos con ideas antiliberales y anticapitalistas. Y por eso llaman la atención las feministas que no secundan este pensamiento único. Estoy pensando en el caso de España, la profesora María Blanco, por ejemplo, que ha escrito un libro sobre feminismo crítico con un título bárbaro, se llama Afrodita desenmascarada, y está en Editorial Defto. Bueno, en esa misma línea se inscribe este libro de Camille Paglia, que es un libro que se atreve a hablar de la emancipación de las mujeres, no contra el capitalismo, sino gracias a él, y que critica el feminismo contemporáneo por su antiliberalismo. Y lo curioso del caso es que uno diría, bueno, pues se trata de una profesora conservadora, y no es ni de derecha, de hecho ni es republicana. Votó y apoyó a Obama, pero dijo que no creía que las mujeres tenían que votar por Hillary Clinton solo porque era mujer. Dice la profesora Paglia que las mujeres han avanzado mucho, la cito textualmente, ya no existe la necesidad, si es que alguna vez existió, de mantener la solidaridad de género. Las mujeres son seres racionales que pueden votar, claro está, a quien quieran según sus méritos. Por lo tanto, recomiendo mucho este libro, Camille Paglia, Feminismo pasado y presente, de Editorial Turner. Y
yo llevo tiempo diciendo dos palabras a todos los que me hablan de Línea Directa. Y las palabras son, llegas tarde. Y es que muchos no saben que Línea Directa nunca te va a dejar tirado.
Claro, porque si te das un golpe con tu vehículo, venga la grúa o no, ellos te garantizan un vehículo de sustitución y te lo llevan donde quieras. Nunca te quedarás sin coche. Y es que todos lo saben, Línea Directa, siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio garantizado. Llama ya al 902-123-322, 902-123-322 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Vive Málaga, vive la vida. Disfruta del sol, el arte y la cultura. Explora la ciudad de los museos, entre los que se encuentran el Centro Pompidou, el Museo Picasso Málaga, la colección del Museo Ruso, el Centro de Arte Contemporáneo, el Museo Carmen Thyssen Málaga y muchos más.
Gente viajera.
Descubre Málaga el sábado 21 con Esther Eiros. Gente viajera en directo desde el Centro Pompidou de Málaga. Patrocina el Ayuntamiento de Málaga. El sábado 21, desde las 12 del mediodía, gente viajera en Málaga, con Esther Eiros.
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Gente viajera.
¿Que hay un seguro que te garantiza coche de sustitución porque nunca te deja sin coche? Llegas muy tarde.
Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-322. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Si quieres participar en La Voz Kids, La Voz o La Voz Senior, entra en antena3.com/lavoz o llama al 806-514-055. La Voz en Antena 3. Coste de la llamada máximo por minuto 1,21 desde red fija y 1,57 euros desde móvil.
Oye, Lourdes, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que queremos ponernos una alarma en casa antes de irnos de vacaciones.
Ah, yo estoy muy contenta. Te quitas de un montón de problemas. Además, que también nos la pusimos antes de irnos de vacaciones y te vas tranquila.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 945 45 45.
Onda Cero, La Brújula, David del Cura.
Que el Fondo Monetario Internacional sea una escopeta de feria amerita otra tertulia mucho más amplia. Hoy nos quedamos con sus previsiones de verano, en las que mantiene que España va a crecer el 2,8 este año, el 2,2 en el 19, lo mismo a pesar de la ralentización económica que espera a la zona euro. Ralentización sobre todo por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y el resto del mundo, que según el fondo podría costarle a la economía global medio punto de crecimiento en el año 2020. Advierte Estados Unidos que es especialmente vulnerable en esta escalada arancelaria que ha iniciado con todo el mundo. Pero a pesar de todo, Trump sigue a lo suyo. La semana pasada proponía aranceles a China, hoy calificaba a la Unión Europea de uno de sus mayores enemigos, aunque después lo que ha dicho es que quería decir contrincantes. Con todo, la representante europea de política exterior, Federica Mogherini, respondía al presidente estadounidense.
Tenemos muy claro en nuestra mente quiénes son nuestros amigos y espero que la administración norteamericana lo tenga claro también.
También el presidente de la Comisión, Donald Tusk, advertía desde Pekín.
Es deber común de Europa, China, Estados Unidos y Rusia no comenzar guerras comerciales que se han convertido en conflictos candentes con tanta frecuencia en nuestra historia, sino reformar con responsabilidad las reglas del orden internacional. Hago un llamamiento a nuestros anfitriones chinos y a los presidentes Trump y Putin para que inicien conjuntamente este proceso.
Bueno, lejos de reducir la tensión, Washington ha denunciado este lunes a la Unión Europea, a China y a Canadá por imponer aranceles tras los aranceles que los propios estadounidenses imponen. Dicen que los suyos tienen un sentido, pero que el resto absolutamente no. No sé si pinta bien el tema, hay que asustarse. El otro día hacías la reflexión sobre las motos Harley-Davidson y Iturriaga. O como dicen por ahí, mal le pinta el ojo a la becerra.
¿Cómo? ¿A la becerra? Bueno, no sé. Vamos a ver, yo creo que la forma de negociar de Trump, que ya la estamos viendo, ya lo hemos visto, quizás lo que mejor lo ejemplifica es el caso de Corea del Norte, ¿no? Hace 3 meses estábamos hablando de quién tenía el botón más grande y a las pocas semanas pues el beso ese de tuerca que no gustó nada que dije aquí allí el otro día, ¿no? Pero bueno, pues estamos ahora en la fase quién tiene el botón más grande. Entonces pues un día atiza a los chinos con 200.000 millones de dólares de aranceles, otro día dice que su mayor enemigo o contrincante es la Unión Europea y bueno, pues la ventaja que tiene Donald Trump es que no tiene ningún pudor en desdecirse, bueno, pues llegará a la fase del desdicho. Entonces, bueno, solamente hay que esperar a que termine llegando y que no deje mucho, que no haga mucho daño por el camino. Yo creo que eso es así, yo creo que esto es una guerra más de cara a la galería, más de cara a su galería, donde vemos que se anota los tantos sin pudor, porque en tema de Corea del Norte fue el mejor ejemplo, no pasó gran cosa en la cumbre con el coreano y la dio por una victoria sin nada rutilante, y ahora bueno, pues lo hemos visto también con la reunión de la OTAN, lo hemos visto con la reunión del G7, lo que quiere es apuntarse tantos para su público, en tanto que se los pueda apuntar. No creo que lo vaya a llevar mucho más lejos, porque el Fondo Monetario Internacional, que como tú muy bien has dicho, falla más que una escopeta de feria, también ha dicho muy bien que de las economías, o probablemente la economía que más sufra si la guerra comercial va a más, es la americana. Entonces, bueno, eso es tan obvio que no creo que vaya a estirar mucho más el chicle.
Yo creo que habría que preocuparse y mucho, sobre todo, porque el habitual optimismo de Iturriaga, lo he visto muy templado en esta intervención. No alcanza siquiera a ser optimista, es cauto. Y esto en la escala de Iturriaga significa que hay que preocuparse. 430.000 millones que puede costar una guerra comercial y la posibilidad del caos global, al que no lo dice el FMI, lo dice la Unión Europea. Podemos llegar en caso de esta guerra sin sentido y comercial en el que efectivamente el que más saldría perdiendo Los que más saldrían perdiendo serían los votantes de Trump, que le azuzan en esta política. La historia nos enseña que no porque algo no tenga sentido no va a pasar. Hay múltiples casos en los que los dirigentes se han pegado un tiro en el pie y Trump, si en algún momento considera que le puede venir bien para sus intereses personales seguir para adelante con esta guerra comercial, lo va a hacer. Sería realmente un caos global porque el mundo no está preparado para volver a levantar muros artificiales en el comercio. Es muy difícil prever las consecuencias. Yo me acuerdo justo la semana después de que ganara Trump, hace ya dos años y medio, hace de su llegada a la Casa Blanca, si no estoy calculando
Donald
más.
Trump, no puede llevar tanto tiempo.
Año y medio.
Que se haya hecho eterno, largo, ¿eh? Que se haya hecho eterno no quiere decir que...
Se está haciendo muy largo. El otoño, hace dos otoños, cuando ganó Trump, estuve en un congreso internacional con expertos en globalización y en economía. Y allí uno de los mayores expertos, que es un profesor del IES, que se llama Gemma Watt, que ha escrito varios libros de este tema, reconocía con mucha preocupación que la única esperanza que había para evitar el colapso mundial es que Trump, más que un loco, fuera un mentiroso, fuera un farolero, que no fuera a llevar a cabo lo que ha prometido. Lo malo es que estamos viendo que poco a poco va cumpliendo lo que ha prometido, que no era solo farolear, sino que a lo mejor hasta lo piensa. Y cuantas más barbaridades de las que ha prometido, el muro incluido, la guerra comercial es otra, va cumpliendo, pues más tiembla el orden internacional tal y como lo conocemos. Y más fácil es hacer paralelismos con los terribles años 30, en los que también Estados Unidos llevó una suicida política comercial muy proteccionista, que derivó en un caos que seguro que el profesor puede explicar mejor.
Porque lo ha estudiado con detenimiento, no porque lo viviera, claro.
Ese comentario me ha parecido simpático. Efectivamente, en los años 30 no había nacido aún. Vamos a ver, quiero hacer tres comentarios y medio. Y voy a empezar por el medio. Y es que me he olvidado, al recomendar el libro de Camille Paglia, Feminismo pasado y presente, me he olvidado de la traductora. Y yo que he sido durante muchos años traductor, me golpeo el pecho y pido perdón. La traductora es Gabriela Bustelo. Y hace una traducción magnífica. Vamos a este asunto. Voy a tener otra vez una posición centrista entre Iturriaga y Marta García. Yo no soy el que era.
Vamos, camino de la equidistancia.
Equidistante, profesor.
La cobardía, la cosa pusilánime. Vamos a ver, ¿por qué digo esto? Porque creo que aún no hay que asustarse. Y tengo algunos motivos para ello. Lo primero es lo que acaba de comentar Marta. Es decir, si comparamos lo que nos está pasando ahora con lo que pasó en los años 30, es que no hay color. Simplemente no tiene nada que ver. Porque no es que Estados Unidos se cerrara sobre sí mismo, como dijo Marta, que fue así, fue exactamente así. Es que se cerró todo el mundo. Se cerró Inglaterra. Inglaterra, la madre del libre comercio, dijo, se acabó. Y se juntaron en Ottawa, el Reino Unido con todas sus colonias, la Commonwealth, y dijeron, a partir de ahora, el libre comercio solo entre nosotros. Y los demás no. O sea que fue verdaderamente catastrófico. El segundo punto, que me parece que tiene que ver con la historia, el ambiente, digamos, que uno pueda olfatear, yo encuentro que el ambiente es más bien crítico con el proteccionismo. En cambio, en los años 30 era muy favorable. Y partidos de derechas y partidos de izquierdas, había parte de la izquierda que era muy liberal, debo decir, entonces, ahora ya no. Pero el ambiente general era un ambiente anti-libre comercio, y ahora no.
En la Inglaterra del Brexit son proteccionistas, en la izquierda y en la derecha, cuidado.
A eso me refiero, pero la crítica que yo observo es más bien una crítica al proteccionismo más que una salutación como había en los años 30. Y lo último es que hay una cosa que dice Trump que me parece que pasa bastante desapercibido. Y es, esto puede sonar a patio de colegio. Es quién empezó, si Pepito o Juanito, ¿no? Pero una de las cosas que ha hecho Trump es decir, vamos a ver si esto es una medida proteccionista, y hace todos sus argumentos que a mí me parecen falaces, pero también ha señalado el proteccionismo de los demás. Y ese es un punto. Quiero decir, si estamos en contra del proteccionismo, el proteccionismo es malo siempre. ¿Eh? Si no puede ser que sea malo el proteccionismo del otro y bueno el proteccionismo nuestro. Y en Europa tenemos una parte de nuestra actividad que está muy protegida, claro, que es la agricultura, la política agraria común y la arancel. En fin, hay una parte de nuestra economía en Europa que está protegida también. Y Trump lo ha señalado. Con lo cual, pues si juntamos todo eso, pues yo creo que puedo defender mi hipótesis centropoide.
No está mucho más
que hay que asustarse, pero no.
Yo sí que creo que, aunque ha jugado a la equidistancia... Sí. Sí. Le veo más cercano.
Pero no entiendo sí, esa idea de que ahora no hay un clima favorable al proteccionismo cuando partidos de derecha y de izquierda están jugándolo como baza para ganar votos y los están consiguiendo en Europa del Este, en Italia, en el Reino Unido del Brexit.
Lo que quería decir es que no se puede comparar eso, que es real, porque es real, con lo que pasó en los años 30, que fue verdaderamente espectacular. Y no solamente eso, sino que pasó de las palabras a los hechos. En los hechos se hizo un cierre de las principales economías del mundo que ahora estamos lejos de vivir.
Pues no sabéis cuánto me alegraría de que tuvierais razón ambos dos.
Oh. Son las 9:30, las 8:30 en Canarias, es lunes, ya nos hemos saludado hasta la extenuación, y eso quiere decir que tenemos ahora enseguida, Iturriaga,
canciones económicas.
Canciones económicas. Hoy tenemos una canción especial por diversos motivos. En primer motivo, porque es una recomendación de David el Cura. Que vosotros siempre decís que a David el Cura nunca se le ocurre nada, pues claro. No sé qué, que siempre tenéis esa actitud, es un poco...
Crítica.
Sí. No es cierto, a veces se le ocurren cosas.
Sobre todo cosas que tienden a lo más básico, es decir, lo más básico, no una elaboración sublime. No.
Eso es. Pues fue David el Cura al que se le ocurrió que pongamos una canción que tiene que ver con la bebida que estamos bebiendo hoy, gracias a Iturriaga, y también con San Fermín, que acabamos de terminar, una famosísima bilbainada, una canción popular. Venga, escuchen. Pues la famosísima canción, si no tienes un duro, no te hace caso a nadie, en cambio si lo tienes, amigos a millares. Efectivamente, es una canción económica.
Absolutamente económica.
Sobre la cual podemos reflexionar y sacarle un poco de punta, porque si te fijas, si os fijáis, este es un... recuperamos el viejo tema de que el dinero... La crítica al dinero, ¿no? Asociar el dinero a la falsedad, ¿no? A los sentimientos menos leales, etcétera, ¿no? Vamos a ver, si nos fijamos con atención, yo creo que ninguna de las dos estrofas de esta pequeña canción es verdaderamente cierta. Si no tienes un duro, no te hace caso a nadie, pues no es cierto, ¿no?
Bueno.
Sí, yo, por ejemplo, te hago caso a ti, David.
Hombre, y en el estado del bienestar, en teoría, todo el mundo tendría que tener acceso a un estado del bienestar.
He traído una botellita para que me hagáis más caso.
Eso es.
Pobre hijo mediano.
Por lo tanto, sí puedes decir que te pueden hacer caso, y aunque no tengas dinero. Y desde luego, la segunda también es falsa. Dice, en cambio, si lo tienes, amigos a millares. Vamos a ver. Primero, millares de amigos no puedes tener, a pesar de Roberto Carlos, su famosa canción. Él podía querer tener un millón de amigos, pero nadie puede tener de verdad un millón de amigos. Tienes un número de amigos mucho, mucho menor. Y desde luego, si eres millonario y hay millares de personas que dicen que son tus amigos, hay que hacer lo que corresponde hacer habitualmente en estos casos, que es desconfiar.
Absolutamente.
Desconfiar mucho. Por lo tanto, una canción muy bonita con enseñanza económica también. Y hemos terminado por hoy.
Quiero decir, también tiene un acompañamiento músico-gutural por parte de toda la gente que después del chupinazo participa de esta fiesta que protagonizan los gaiteros, perfectamente escoltados por la policía foral navarra.
Y Lololo también, ¿no? Como parte de su vida. Oigo mucho Lololo.
Lololo, quiero decir, la guturalidad está ahí. Y se deja de escribirla, si no tienes un duro, no te hace caso nadie, hace falta conocer la letra antes para no fallar.
Yo no soy capaz de identificarlo.
Por favor, probamos volver a poner. Esto es Lololo.
Escucha.
Ahí sí. Pues ya. Pero si traes champán, amigos a millares. Hombre, desde luego que sí.
Onda Cero, La Brújula, David del Cura. En Clave Tuecos, Crédito y Caución te ofrece la noticia económica de la semana.
No nos dejemos llevar por el optimismo, Marta García Ayer, porque hay que empezar a trabajar en el impacto de la próxima revolución industrial.
Sí, es un tema del que no me canso de hablar, sobre todo sabiendo que viene el profesor, a lo mejor hasta nos da para debatir. Advierte Joe Kaeser, que es el jefe ejecutivo del gigante de la ingeniería Siemens, en una entrevista muy interesante que trae el Guardian, un tema del que yo creo deberíamos seguir hablando no solo esta semana, sino en las venideras, que es el fortísimo impacto que van a tener en los empleos la siguiente revolución industrial, la cuarta, que se viene a llamar. Y advierte Kaeser que casi un tercio de los trabajos se pueden perder o desaparecerán simplemente, ya no hablamos aquí de inteligencia artificial, sino en el tránsito de la maquinaria de combustión a los vehículos eléctricos. Solo este cambio puede hacer desaparecer un tercio de los empleos en la siguiente década. Es un cálculo muy, muy preciso de alguien de quien depende el empleo de 370.000 personas en el mundo. Es decir, él ya ha puesto en marcha esta empresa y sugiere que las demás también lo hagan. Fuertes inversiones para el reciclaje de las habilidades de sus empleados, porque son conscientes que al menos un tercio de las tareas que desempeñan van a desaparecer. Por supuesto, habrá otras que pasen a ser necesarias, pero necesitarán una habilitación diferente. Entonces hay que empezar ya en esa formación para que no desaparezcan los empleos, en el caso, por ejemplo, de la manufactura, que supone el 70% del Producto Interior Bruto Global. Es un cambio que no hablan ya solo los teóricos, sino también aquellos de los que dependen los empleos industriales, y no solo que se manejan. Y Siemens, que es la empresa que dirige este señor, sabe mucho de esto. Empezó en el siglo XIX haciendo cable telegráfico y se ha tenido que reinventar muchas veces a lo largo del último siglo y medio. Tienen clarísimo que en la próxima década toca reinventarse otra vez.
Crecer hoy exige más protección y proyección global. Por eso Crédito y Caución, el líder del seguro de crédito en España, acompaña a las empresas en cada etapa de su negocio, ofreciendo herramientas y servicios para gestionar su cartera de clientes y acceder a nuevos mercados de manera rentable y segura. No dejes tu empresa en manos de la suerte. Descubre las oportunidades para tu negocio y anticípate a los riesgos. Crédito y Caución.
David Gabás ha echado el día leyendo por ahí cosas de lo que publica la gente por España y por el mundo. Y ahora nos va a contar lo más destacado. Pero antes,
recreación canina y cariñosa del poeta colombiano
José Joaquín Ortiz.
¡José Joaquín Ortiz! Rompe el aire del perro el largo aullido. Suena del grillo la importuna queja. La luz de la prensa ver se deja con Gabás y en la brújula su hogar querido.
Mi casa.
Qué bonito.
Qué maravilla.
Cada detalle, ¿eh?
Fabuloso.
Por favor.
Se ha superado.
Fabuloso. Madre mía.
Sublime, di la palabra, dilo.
Sublime.
Venga,
pero sublime.
Por fin ha costado, pero lo ha dicho.
Es que he visto a E.T. entre nosotros.
Claro.
Mi casa. Ah.
Qué bonito. No lo vas a poder superar, David.
No, es imposible.
Pues cuenta una noticia de estas, pues, que nos llame la atención, ¿eh?
Mira, hablaba Marta García ayer de la revolución que está por venir, y yo te traigo una noticia que he leído en Bloomberg y que confirma algo que ya adelantaba Marta en su libro, porque es una...
Es que no paran de copiarme,
Sí, es así.
Tor de Bloomberg.
Es una aplicación que está, que ha empezado a funcionar en Helsinki y que ha revolucionado la forma en la que sus habitantes se mueven por la ciudad. De hecho, cuenta como la historia de uno de sus habitantes que ha decidido vender su coche particular tras estar un par de meses usando WIM, que es como se llama la aplicación. ¿Por qué es tan revolucionaria? Pues porque pagando una sola tarifa mensual permite viajar de forma ilimitada en transporte público, coger las bicicletas de alquiler, coger un taxi siempre que sea dentro del casco urbano o alquilar uno de los coches de alquiler que circulan por la ciudad. De esta manera es el usuario el que elige cuál es la forma más eficiente de desplazarse entre dos puntos dentro del casco urbano, y luego ya es la aplicación la que sale la cuenta,
bueno,
con los suministradores. Después de un gran esfuerzo de marketing, WIM ha crecido hasta tener ya 45.000 usuarios en la región de Helsinki, de los cuales 5.100 pagan cuotas mensuales. Hay dos paquetes, un todo incluido, que barato no es, ya te lo digo, son 499 euros, pero te permite moverte
por todos
de forma
los taxis
ilimitada,
y todo.
Eso es. Y otra opción más modesta y asequible, que por 49 euros te permite viajar en autobús de forma ilimitada, hacer trayectos cortos en bicicleta por la ciudad y obtener precios reducidos en los trayectos que hagas con taxis o vehículos de alquiler. Y también tienen una opción de pago por viaje para aquellos que quieran probar el servicio. Cuenta Bloomberg que para ser financieramente viable, WIM necesita del 3 al 5% de la población del área para que se suscriban en un paquete mensual. O sea, estamos hablando de unos 60.000 usuarios en el área de Helsinki, que le permitiría a esta startup comprar servicios de transporte a granel de los proveedores y obtener ganancias luego mientras...
Pero está muy bien, así no lo tienes que llevar. Por ejemplo, ahora mismo en Madrid puedes llevar 18 aplicaciones, sí, de la bicicleta,
sí, sí. Y las tarjetas
amarillas y de la blanca.
Y ese precio de 50 y pico euros es lo que cuesta un abono mensual de transporte público para adultos en Madrid.
Exacto, eso es. Hay tarjetas, es verdad que cuenta...
Por eso han ido Trump y Putin a Helsinki.
Se ahorraban en transporte.
Cuenta Bloomberg que Helsinki es una ciudad ideal para hacer este tipo de pruebas, porque las autoridades llevan mucho tiempo apostando por innovar en movilidad, y porque funciona muy bien el transporte público. Que a lo mejor en otras ciudades donde a lo mejor...
Es más complejo.
Caótico, es más complejo. En España, yo sé, en Zaragoza, por ejemplo, hay una tarjeta única también que permite moverse por todos los... Es una tarjeta ciudadana que permite coger todo tipo de transporte, las bicicletas de alquiler, usar las bibliotecas públicas. Pero claro, son todo empresas públicas que comparten información entre sí. Para que esta aplicación pueda funcionar, tanto los autobuses como los coches, las empresas que gestionan los vehículos...
Que no puede haber privados ahí. Espera, vamos a tener una discusión.
Para compartir información y datos y manejar los mismos.
Los que no van a estar de acuerdo seguro son los que operan los parking en el centro de las ciudades.
Eso es.
Este que no.
¿Titulares papel de mañana?
En expansión, Vodafone renuncia al fútbol y refuerza su televisión con más series. La milla de oro legal de Madrid se desplaza hacia Serrano. Y Trump más cerca de Putin y más lejos de la Unión Europea. En 5 días, el castigo fiscal reduce a la mitad el cobro de dinero en los scrip dividends. Sánchez dará 2.500 millones más a las comunidades en 2019 y los autónomos plantean un sistema de cotización en el que el 75% pagarán igual o menos. En El Economista, México investiga a Del Valle por manipular la acción del Popular, el Santander dejará a cero su ladrillo este verano y Energía da por hecho el cierre de 7 centrales de carbón.
Bueno, pues así están las cosas.
¿Sí?
Profesor Rodríguez Brown y Iturriaga, no me cansaré de agradecer vuestra presencia y a ti especialmente la botella de champán, sí. Iturriaga.
Es decir, estuvo bien ahí, estuvo bien.
Muy bien, muy bien. Muy
se nota
bien.
Que su antes tenía un poco de envidia, en realidad. Eso
creo que tenía mucha envidia.
Padre. A ver, sí. Que venga mañana que me copie.
Claro.
Claro, no, sí,
eso sí. Es.
El original he sido yo.
Eso es.
Un placer y hasta la próxima.
Adiós, liberado.
En algún momento nos veremos. Marta, yo a ti te saludamos luego, ¿no? Gabá está bien, ¿no?
Sí,
¿eh? Bueno, y una pregunta que dejo en el aire, pero tenemos una respuesta, ¿eh? ¿Existe algo peor que sufrir un incendio en tu casa?